Tania Renault, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Hola, buenas tardes Rubén, gracias por invitarnos al programa y por hablar de un tema tan importante y también tan urgente en nuestra agenda nacional.
Sin lugar a dudas, pues es sabido pues que las detenciones arbitrarias forman parte, me parece, del patrón de actuación de las fuerzas de seguridad en este país. ¿Qué puntos podrías compartirnos al auditorio de Jalisco que contiene este informe que presenta hoy Amnistía Internacional aquí en Guadalajara, Tania Renault?
Bueno, hay algunos elementos interesantes de este informe, porque este informe no solamente nos narra las historias de las víctimas que algunas víctimas que pudimos documentar que han sido sujetas a detenciones arbitrarias, sino que también nos cuenta la percepción de algunos servidores públicos que han sido o fueron o son empleados del sistema de justicia penal. Lo muy interesante es que cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, nos dimos cuenta que los servidores públicos no se sorprendían de nuestra temática. Y porque de alguna manera lo que nos fueron diciendo en la serie de entrevistas semiestructuradas que tuvimos con ellos y con ellas, es que hay una práctica bastante normalizada de detener de manera arbitraria a las personas, con el objetivo después o de sembrar evidencia o de plano articular todo un delito.
Tania Renault, hablamos de policías municipales, estatales, federales o de los tres ámbitos de gobierno. ¿Qué abarca, cuáles son los sujetos, digamos, de las fuerzas de seguridad que se estudian en este informe de Amnistía Internacional?
En este informe se abarca básicamente la experiencia de las víctimas y de los servidores públicos en relación a corporaciones policiales. O sea, no hacemos una especificación o una especificidad entre lo federal, lo local o lo municipal, porque tenemos experiencias de las tres naturalezas en el informe. Y lo que nos damos cuenta es que independientemente del nivel de la corporación policial, la práctica es una. Y a veces es constante y tiene que ver con la detención arbitraria como una forma de iniciar un proceso de justicia penal.
Tania Renault, le saluda Jesús Estrada. Quería preguntarles qué tan extendido está esta tendencia en México de las detenciones arbitrarias. ¿Hay algún cálculo de cuántas personas han sufrido estos abusos?
No podemos hacer un cálculo porque la detención arbitraria es un hecho tan ilícito, tan irregular, que es muy difícil poder calcularlo. Generalmente cuando una persona está detenida de manera arbitraria es sujeta a la extorsión y de alguna forma este ciudadano extorsionado se da el dinero o da la prebenda a cambio de la libertad. Es poco factible, por lo tanto, que sea un hecho que se denuncie. Sin embargo, sí sabemos por cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que las detenciones arbitrarias ocuparon el cuarto lugar de quejas recibidas durante el 2016. Y en Jalisco, por ejemplo, tan solo en el 2016 se emitieron 21 recomendaciones por detenciones arbitrarias.
Es altísima la cifra. Tania Renault, hablamos, no sé si enfoque de esta manera, pero al menos distinguiría un par de casos de detenciones arbitrarias o digamos tipologías. Una sería contra a ciertos activistas, estamos hablando de defensores del territorio, militantes de ciertas organizaciones, contra quienes se fabrican delitos y por lo tanto las detenciones de por sí son arbitrarias. De otro lado veo un montón de detenciones arbitrarias, por ejemplo de las policías municipales, sobre todo a los jóvenes de bajos ingresos o estudiantes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente como una extorsión cotidiana, diríamos, quitarles dinero, objetos, a cambio de no inculparles que traían droga u otro tipo de acusaciones. ¿Se abarcan estos temas en el informe?
Bueno, uno de los temas que vimos con más sorpresa en el informe es justamente lo que tú mencionas, el poder selectivo de la policía. En este poder selectivo, digamos que guión discriminatorio, la policía tiende a detener más a jóvenes hombres de escasos recursos, ¿no? Y esto tiene que ver con tener un estereotipo, estar en determinados lugares, tener determinadas actitudes. Entonces, este grupo de la población es especialmente vulnerable ante la actuación de la policía. Es lo que en la criminología se le llama el poder selectivo de la policía, ¿no? Este poder selectivo, que es un primer filtro para ver quién se incorpora o no al sistema de justicia penal.
En el caso de detenciones arbitrarias de ciertos activistas, me parece que se cita el caso de Enrique Guerrero Aviña, preso aquí en el penal de federal de Puente Grande, y quien, bueno, ya hemos hablado en otros programas aquí en Cosa Pública 2.0 de esta fabricación de este delito, de estas imputaciones falsas que lo tienen en la cárcel. Incluso es reconocido como un preso político o como una persona que no debería estar presa por la misma Organización de Naciones Unidas, me parece que también Amnistía Internacional. De estos casos, ¿qué nos podrías compartir?
Bueno, este caso es el caso de un joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, un estudiante de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales, que cuando salía de la universidad y se trasladaba a su casa, fue interceptado por una camioneta sin elementos oficiales de identificación. Lo detuvieron un grupo de policías sin identificarse y después de detenerlo, lo torturaron hasta incriminarlo en un proceso de secuestro y delincuencia organizada. Lo que es interesante de este montón de pequeñas actuaciones del caso de Enrique es que se muestra la forma en la que la policía detiene, pero no solamente, sino que el caso de Enrique es el paradigma del típico caso de cómo la detención arbitraria es la puerta de entrada de otras violaciones a los derechos humanos, como la tortura y, en casos mucho más graves, la desaparición forzada. Es decir, Enrique claramente fue torturado, hay evidencia al respecto, lleva 4 años en prisión, carpeta judicial, su expediente judicial tiene muy pocos elementos probatorios o nulos elementos probatorios para incriminarlo en un delito de tan grave alcance. Entonces, el caso Enrique tiene varios elementos: un hombre joven, la discriminación, la detención arbitraria como la ventana a otras violaciones a derechos humanos, en el caso de él, la tortura. Adicionalmente, tiene el otro elemento de cómo la detención arbitraria tiene consecuencias jurídicas para todo el proceso judicial. No es que sea solamente un hecho que se detiene en el tiempo al momento de que a la persona la ponen a disposición. No, es que ese informe policial, que puede tener tintes de irregularidad, tiene consecuencias durante todo el proceso judicial.
Tania Renón, y una duda, en el caso de Enrique, hay que recordar que fue acusado de, supuestamente, que no hay pruebas, de un caso de un secuestro de unos sobrinos de quien era el presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, un personaje con bastante peso político y económico. Ahora es preguntarle, en estos casos de detenciones arbitrarias, ¿qué tanto influye el peso que tenga la contraparte, la persona que supuestamente es víctima del delito por el cual este sujeto es detenido arbitrariamente, como el caso de Enrique?
Sin duda influye, e influye no para buscar la verdad jurídica ni para buscar al verdadero responsable del ilícito, influye para decir que la justicia está funcionando, para dar el mensaje de que la justicia está funcionando. Y en ocasiones las víctimas se pueden sentir más o menos satisfechas con esto. Pero también lo que se ha de tomar en cuenta es que no basta, no debería de bastar con que se sancione a una persona. Lo ideal en la configuración lógica es que se sancione al verdadero responsable y no que se configure una responsabilidad solo para la satisfacción de las víctimas. Las víctimas requieren de saber la verdad, requieren verdad, requieren justicia y requieren acciones prontas por parte de la justicia. Lo que no puede ser viable, lo que no es correcto, es que las víctimas, para sentirse satisfechas, el Estado cree una serie de responsables que no son los verdaderos personas que están vinculadas con el delito.
Estamos hablando con Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, para comentar algunos de los puntos de este informe, falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en este país. Tania Renaud, dicen que una parte de la metodología consistió en entrevistar incluso a policías. ¿Cuál es la versión de ellos? ¿Por qué ocurre estas detenciones arbitrarias como un patrón sistemático de actuación de las fuerzas de seguridad en México?
Bueno, nos dimos cuenta que los policías tienen muy poca capacitación, tienen salarios totalmente fuera de la realidad de cara a la sobrevivencia, son salarios muy bajos, tienen unas jornadas laborales extenuantes. Entonces hay una lógica muy extraña en el Estado, ¿no? Por un lado, el Estado ha hecho del sistema penal su gran aliado para resolver prácticamente todos los problemas sociales. Y por el otro lado, el Estado no le da a quienes operan los problemas sociales o a quienes operan el sistema de justicia penal las condiciones mínimas para poder trabajar. Lo que los policías nos decían era, bueno, que a veces la detención arbitraria se convierte en un método de extorsión y poder completar así el salario o poder llegar a fin de mes, ¿no? Una forma absolutamente irregular y absolutamente de alguna manera tolerada por las autoridades.
Ahora, esto que ocurre desde antes, digamos, es histórico, pues, que la policía hace estos bajes, se diría coloquialmente, en los barrios, deteniendo a los jóvenes y quitándoles dinero para completar este salario, esta quincena, como acabas de decir. Pero en contextos de guerra como estamos en este país, y ahí mismo se señala en el informe que estas detenciones arbitrarias da pie a otras violaciones de derechos humanos o casos más graves como incriminaciones, como incluso ejecuciones extrajudiciales o torturas. Tania Renaud, ¿nos puedes abundar sobre estos otro tipo de, digamos, crímenes que ocurren en el contexto de las detenciones arbitrarias?
Bueno, como yo decía antes, la detención arbitraria es la puerta para muchas otras violaciones a los derechos humanos. Recordemos que la configuración de la violación de derechos humanos es esa acción irregular por parte de la autoridad, ¿no? Cuando una autoridad detiene de manera arbitraria a un ciudadano, no solamente se comete un ilícito al debido proceso judicial, puede cometerse violaciones a la integridad física mediante la tortura y la desaparición, y por lo tanto también violaciones colaterales a quienes forman parte del núcleo familiar de esa persona detenida. Imaginémonos que una persona que es detenida y que su familia no sabe su paradero, que no conoce su estado de salud, porque esa es otra situación que vemos con preocupación, que los informes policiales no tienen información fidedigna, fiable, congruente con los hechos que ocurren. Muchas veces los informes policiales son, entre unos y otros, un copiar y pegar, en donde solamente se cambian algunos elementos, el nombre, la fecha, algunos elementos meramente formales. Pero en la profundidad del informe no hay una seriedad ni una profesionalización por parte de los cuerpos policiales.
Tania Renaud, una última pregunta de mi parte, tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal. Últimamente ha habido una especie de debate incluso entre autoridades estatales o municipales culpándose porque aparentemente hay una mayor cantidad de personas que son detenidas por delitos y luego son liberadas y culpan al nuevo sistema de justicia penal, señalando que es demasiado bondadoso, digamos, con las víctimas de las detenciones. ¿Cómo se plantea en este contexto, este debate que hay con el nuevo sistema, esta situación, esta tendencia que se mantiene de las detenciones arbitrarias y los falsos presos?
Rubén, gracias por esa pregunta, porque es lo que yo llamo el falso dilema, ¿no? El falso dilema en el que estamos atrapados en la narrativa alrededor del sistema de justicia penal. Porque el falso dilema es, un sistema de mayor garantía hace y defiende a los delincuentes. Y ese es un falso dilema, porque un sistema de mayor garantía hace que las autoridades responsables de la investigación del delito hagan su trabajo con más eficiencia y con más profesionalismo. No es verdad que el nuevo sistema de justicia penal esté promoviendo la libertad de todas las personas de todas las personas que incurren en un ilícito penal. El sistema de justicia penal lo que hace es un verdadero sistema de pesos y contrapesos ante el poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado es indispensable en cualquier Estado democrático, pero lo que es también indispensable es que esté regulado con garantías que nos puedan salvaguardar de arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos a la ciudadanía. Pensemos que un sistema que no tiene pesos y contrapesos puede hacernos a cualquiera de nosotras, a cualquiera que nos esté escuchando, una víctima de la arbitrariedad de la autoridad. Por eso me gusta la pregunta, porque plantea lo que yo llamo el falso dilema. Y no hay tal falsedad en el dilema. El planteamiento tendría que ser un sistema de justicia penal como el que está instaurándose en este país desde hace algunos años, tiende a una profesionalización. Lo que tendríamos que preguntar es, ¿dónde está la profesionalización en la investigación del delito? ¿Dónde está la profesionalización de los cuerpos policiales? ¿Y dónde está la profesionalización de los ministerios públicos? Entonces, ahí podemos debatir, no a partir de trasladar la responsabilidad a quienes delinquen, que ya tienen una responsabilidad penal, pero infortunadamente no siempre se prueba adecuadamente por la falta de profesionalización de quienes operan el sistema de justicia penal.
Muy bien, Tania Renom, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchas gracias por concedernos esta entrevista para abundar sobre los puntos que se incluyen en este informe México, falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía. Lo estamos compartiendo ya en nuestras redes sociales. Te agradecemos enormemente y seguimos en contacto más adelante contigo.
Gracias, Rubén. Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes.